Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en casa, buenas tardes en clase. Bien, hoy vamos a hablar de... Hoy teníamos el tema 8, ¿verdad? Ya vimos, la que vamos a decir, casos prácticos, si no recuerdo mal, ¿no? Vale, entonces, hoy en la tutoría 6 vamos a hablar de los temas 11, a ver, temas de... Temas, bueno, el tema 7 y el tema 8, el objeto procesal no lo vimos. Entonces, bueno, vamos a empezar del tema 8 que nos quedamos hasta el tema 12, a ver si nos da tiempo a terminarlo, ¿vale? Bien, ¿qué es el objeto procesal? Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos o presentamos alguna demanda, en el suplico vamos a plasmar lo que es nuestra pretensión. Por tanto, pretensión y objeto procesal es lo mismo. Es decir, es nuestra declaración de voluntad que la parte demandante va a plasmar en su escrito de demanda. A través de ella vamos a pedirle al juez que resuelva de una manera jurídica y motivada a nuestra pretensión. Y de esa pretensión, que, insisto, constituye el objeto procesal, va a depender de que el juez entre o no entre en la incongruencia omisiva, extra petitum, infra petitum, ultra petitum. Porque el juez tiene que pronunciarse de acuerdo a lo que nosotros pedimos, que es nuestro petitum y es nuestra causa de pedir y que integra el objeto del proceso. Por tanto, el objeto del proceso es el asunto sobre el cual lo resuelve así, lo resume así. Eso es el asunto sobre el cual el juez tiene que resolver. Y buscamos una resolución que tenga efecto de cosa juzgada, es decir, que ponga fin al litigio. Para ello, ese procedimiento, por la índole que tenga, tiene que producir esos efectos, porque ahí ya sabemos que todo lo que versa por juicio ordinario tiene efecto de cosa juzgada, pero por el verbal, dependiendo de la pretensión, algunas tendrán cosa juzgada y otras no tendrán este valor. Este objeto del proceso, que entendemos que es lo posee el demandante mediante su pretensión en su escrito de demanda, no es único. ¿Por qué? Porque el demandado, a través de la reconvención, es una nueva petición. Y, por lo tanto, el demandado en su escrito o en su demanda reconvencional, y ya veremos que se hace de manera continua en la constitución de la demanda, él también introduce una nueva pretensión en el procedimiento. Vemos que ya hay una pretensión del actor y una pretensión reconvencional del demandado. Eso lo que lleva o lo que conlleva es una acumulación objetiva de acción. Bueno, los fundamentos en los que se basa o la base de la pretensión se fundamenta en los hechos históricos que alega el actor o bien los que alega el demandado en su reconvención y que sean jurídicamente relevantes y efectivamente hayan ocurrido. Veremos luego, bueno, no lo veremos porque yo os he dejado en la primera tutoría, os podéis descargar un escrito de demanda, lo tenéis aquí para que veáis, según vayáis estudiando esto lo imprimí. Al final, veis, aquí al final de la clase tenéis un escrito en el cual está todo lo que vamos a estudiar en este cuatrimestre. Está todo lo que es el encabezamiento, a dónde tenemos que dirigirlo, lo que incluiría determinar la jurisdicción y la competencia objetiva, ¿vale? Y territorial, ¿vale? Luego tenemos los hechos, lo que estamos diciendo ahora mismo, jurídicamente relevante, ¿ves que acabamos de hablar los hechos jurídicamente relevantes? Pues todo esto es importante que la imprimáis y que según vayáis estudiando, vayáis viendo dentro de cada apartado de qué manera se fundamenta o se hace en el de manera práctica. Bueno, luego tenemos dentro de lo que es el proceso, la fundamentación, la consecuencia jurídica, bueno, pues la consecuencia jurídica, lo que se pretende es lo que determina la norma. si he puesto un ejemplo penal, pues el que roba o que mata, pues tiene que ser castigado con la pena de tal. Pues el que incumple una normativa habrá que estar de acuerdo a la norma que establezca el precepto en cuestión. Dentro de la utilidad de la determinación del objeto del proceso, en el ámbito cognoscitivo vamos a fijar los límites de la decisión judicial, basado en el principio de congruencia. El juez no puede dar más ni menos en cosas distintas ni más, o sea, lo que es la incongruencia omisiva, extrapetitus, infrapetitus. Por tanto, cuando determinamos el objeto, estamos determinando los límites a los cuales se ha de pronunciar el juez en su resolución. La litispendencia prohíbe interponer la misma pretensión por los mismos hechos, mismas partes y mismos fundamentos. La litispendencia, ¿desde cuándo se produce? Desde el mismo momento en que se presenta la demanda, pero se va, o sea, desde el mismo momento en que se admite la demanda, pero que se va a retrotraer al momento de su presentación. Por tanto, es importante cuando interponemos la demanda, si luego interponemos otra demanda por los mismos hechos, mismos fundamentos y mismas partes, que sepamos que la segunda demanda va a adolecer de litispendencia. La naturaleza de la pretensión también determinaría el tipo del procedimiento a seguir, el procedimiento adecuado. Luego, con este objeto, pues vamos a permitir examinar la compatibilidad de las pretensiones, cuando hablamos de la acumulación. Y por último, la prohibición de la mutatio libelli, porque se prohíbe modificar el objeto. Una vez que se interpone la demanda, no se puede modificar el objeto. La prohibición de la mutatio libelli, esto es un efecto típico de la litispendencia. Del momento en que se admite la demanda, que se produce la litispendencia, no se puede ni modificar el objeto, se perpetúa la jurisdicción y se perpetúa la legitimación. ¿Y esto qué quiere decir? Que se perpetúa. Pues simplemente en que, porque aunque haya, como luego estudiaremos, una sucesión procesal, si ya se determinó la legitimación de ese juzgado para acoger de esa pretensión, por mucho que cambien las partes por sucesión, porque muere el actor, por sucesión testamentaria, o por sucesión porque se ha transmitido el objeto litigioso, o por la litidenunciación, cualquier motivo que sea de igual, va a perpetuar, o sea, no vamos a... Porque si yo te demando a ti y es convertirte en palma, si tú te mueres y tu heredero es de Bilbao, no vamos a tratar la demanda a Bilbao. Seguirá conociendo palma. Es perpetuar la legitimación, ¿no? Pues todo esto es fundamento del objeto del proceso. Está aquí resumidito para que... Bueno, como requisitos formales de la pretensión, va a reunir de forma... y de fondo. ¿Cuáles son los requisitos de forma? Pues los que van a determinar la admisibilidad de la pretensión, que no son otros que, bueno, la inadmisibilidad, si no se cumplen estos presupuestos de forma, daría lugar a una, se dice, sentencia absolutoria de instancia. Lo que viene a decir es que van a dictar un auto de inadmisión de la pretensión. Obviamente, si no entras en el fondo, no va a tener efecto de cosa pública. Debemos de adjuntar a la demanda con los documentos necesarios. Toda la documental va a la demanda o a la contestación. Todo lo que sea documental de pericial o documental privada o pública. Si no podemos aportar la pericial, porque imagínate que tenemos que solicitar justicia gratuita y yo no quiero pagar un vendedor, me cuesta 700 euros y pido justicia gratuita, no puedo luego personarme en el momento de decir, que tengo aquí mi perito. No, lo tienes que anunciar. En la demanda dirá, solicito como prueba pericial el informe de un perito designado por el turno de oficio, pero tienes que designar la prueba en ese momento. Porque si no la pides ahí, ya no te la van a meter. Y documental, si tienes que aportar cualquier documental, en el momento de demanda. Si no la tienes, la tienes que anunciar y ya la aportarás. Que la tienes que anunciar. Pues. Y luego, en cuanto a la clasificación de los requisitos formales, tenemos el gravamen a la hora de poder recurrir por la inadmisión, pues como presupuesto de cualquier recurso, tener un gravamen y una conducción procesal. Es decir, haber sufrido un perjuicio y luego, pues, haber sido parte en ese proceso. Como requisitos de fondo, el incumplimiento también generará la sentencia absolutoria con efectos de cosa juzgada. Fijaos la diferencia, ¿eh? Un defecto de forma no produce cosa juzgada. Un defecto de fondo, sí. Y dentro de esos defectos teníamos los subjetivos que van determinados por la legitimación activa y pasiva. Es decir, ¿cómo demostraremos que alguien tiene legitimación? No conducción procesal, porque si una demanda exige de conducción procesal, ¿qué es la conducta? Un plus de legitimación. Yo para interponer una demanda de paternidad o de alimentos, tengo que aportar a mi demanda un principio de prueba. Es decir, pongo esa demanda de paternidad contra ese señor, pero que sepa que hay una prueba de ADN o hay una prueba de que mi madre estuvo con ese señor durante 40 años, lo que acredita que de cierta manera pueda haber nacido yo. O sea, tienes que darle un principio de prueba documental, es la que va, la documental. Si no aportas ese principio de prueba, porque el artículo 265 y 266 habla de estos principios de prueba elementales, si no aportas, el juez te inadmite la demanda. De plan, te da plazo para subsanar y si no, te inadmite. ¿Por qué? Porque se exige, como dice la ley, creo que es el 266, un principio de prueba. Para que te admita esa prueba. ¿Un juicio de retracto? Pues se admiten el contrato. O sea, como antes que te admita la demanda de retracto, aportarme un documento donde se diga que tú tienes derecho de tanteo o derecho de retracto. ¿Vale? Hay unos documentos que son especiales. Bien, eso es una cosa. Si no hay conducción procesal y no la subsanas, te inadmito la demanda. Y otra cosa muy distinta es la pura legitimación. Si tú eres parte o no parte en el negocio jurídico, eres actor, oye, tú no me tienes que demandar porque el dinero no me lo dejaste tú, me lo dejó tu mujer o tu primo. Y lo mismo, pues el dinero. Ese tipo de legitimación. Eso se ve con la prueba y se resuelve en la sentencia. Por lo tanto, tiene que producir cosas juzgadas. ¿Vale? Bueno, dentro de la clasificación como elementos objetivos, entraríamos en el objeto inmediato y el objeto mediato. Esto a nivel de temario está muy bien. A nivel de hacer la demanda, como luego veréis, pues bueno, será por hecho. ¿Qué es un objeto inmediato? Pues lo que estoy pidiendo inmediatamente, que desahucie a esa persona o que me pague esa cantidad que me debe. El objeto inmediato es esa consecuencia jurídica que se le pide al juez. En cambio, el objeto mediato es el derecho sustantivo en el cual me estoy basando para ampararme en ese objeto inmediato. Si yo para decir al juez, desahucie a esa persona de allí, objeto inmediato, me tengo que basar en la LAU, en la Ley de Derechos Humanos, o en la Ley de Juramento Civil, o en la Ley Norma Sustantiva, o en la Ley de Juramento Civil Procesal, en el Código Civil, o en la Ley de Propiedad, la que sea, diciendo, si está incumpliendo este artículo, y me da a mí el derecho de poder pedirle a usted que haga esto. O sea, el objeto inmediato es el derecho sustantivo sobre el cual está recayendo la pretensión, que integra la pretensión puramente dicha, el objeto inmediato. Porque es lo que le estoy diciendo al juez que haga. ¿Sí? Y bien, y como último requisito de fondo sería la causa de pedido, que viene a darse por el conjunto de hechos jurídicamente relevantes que están fundamentando la petición. Es decir, junto con las partes, que viene a individualizar el objeto y determinar los límites objetivos y subjetivos, tendríamos nuestra causa de pedir. ¿Por qué pido? ¿Cuál es mi causa de pedir? Mi pretensión. ¿En qué baso mi pretensión? En un objeto inmediato y en un objeto mediato. ¿Entendéis? O sea, digamos que la pretensión en sí misma, que no es nada más que lo que yo estoy pidiendo en mi demanda, tiene que estar sustentada en dos presupuestos, en el inmediato y en el mediato. El inmediato es, suplico al juzgado que tenga por admitida la demanda y en consecuencia lance al inquilino por impago de la renta, ¿vale? Ese es mi objeto inmediato. Y el objeto mediato en el cual se está sustentando este objeto inmediato sería en base al artículo tal, de la ley tal, etc. ¿Entendéis? ¿Alguna pregunta en casa? Bueno, ¿y qué tipo de pretensiones? Que ya sabéis que la pretensión que lo que integra el objeto procesal, ¿verdad? ¿Qué tipo de pretensiones podemos plasmar en nuestra demanda? Pues las pretensiones son de cognición, pretensiones dentro de la cognición, la pretensión de cognición, tenemos pretensiones de cognición, de cautela y de ejecución. Fuera de ahí yo no le puedo pedir otra cosa afuera. O que ejecute algo que ya se ha hecho, o que de manera cautelar acuerde algo que de momento es de cautela, 700, 717, 711, por ahí están las medidas cautelares. Y luego, pretensiones de cognición, es decir, es las que van a plantear un proceso declarativo, o bien un proceso constitutivo o un proceso de cautela. Depende de mi pretensión. Entonces, hay tres tipos de pretensiones. Yo he pedido una pretensión de cognición, una pretensión de ejecución o una pretensión cautelar. La pretensión, recordad, es el objeto, integrado a su vez porque el objeto mediato y el objeto inmediato, ¿vale? Presupuestos formales y presupuestos de fondo. Formales, si tengo que aportar alguna documentación, de fondo, si tengo que sustentar la legitimación en base a la cual yo aduzco mi pretensión. Ahora, dentro de la pretensión en sí misma, ¿qué tipo de pretensión puedo plantear? ¿De cognición, de ejecución o de cautela? De cognición me la divido en tres más: declarativas, constitutivas y de condena. ¿En qué se diferencian estas tres? En que solo se pueden ejecutar las que derivan en la pretensión de ejecución, solamente se pueden ejecutar las de condena. Las declarativas y las constitutivas no se pueden ejecutar. ¿Cómo las llevamos a efecto? Si no las puedo ejecutar. Una pretensión declarativa es la que pretendemos que el tribunal declare un derecho que existía, pero que no se nos reconocía. Pero ahí está. Oiga, inscriba esa vivienda a mi nombre. La vivienda estaba. Lo que pasa es que el derecho sobre la vivienda todavía yo no tenía, pero estaba. Existía. Lo que la diferencia de las constitutivas, que el derecho hasta el momento en que el juez lo decreta no existía. Divórcieme, ese hijo es mío, o ese hijo no es mío, sepáreme, o. ¿Vale? Hasta ese momento tú estás casado, hasta que el juez no dice los divorcios, sigue. ¿Me entendéis? O sea, eso son las constitutivas. Crean, extinguen o modifican el derecho existente. En cambio, las declarativas. Declarar un derecho, hasta, un hecho existente. Y las constitutivas extinguen, declaran o extinguen, declaran, modifican un derecho hasta ese momento inexistente. ¿Eh? Entonces, ¿cómo reconocemos una sentencia constitutiva para que lleve efecto o una declarativa? Mediante su inscripción en el registro correspondiente. Si hay que divorciarse, esta sentencia se inscribirá en el registro civil. A partir de que se inscriba, se va a divorciar. ¿Vale? Una declarativa, que la vivienda se inscriba de verdad, inscripción en el registro correspondiente. ¿Vale? O sea, que las declarativas y las constitutivas se han de inscribir en el registro público correspondiente. En cambio, las de condena, para llevar efecto, se necesita que se ejecute. Y las de condena, que pueden ser de edad, de hacer o de no hacer. De dar dinero o cosa distinta a dinero. Cosa distinta a dinero, bien mueble o bien inmueble. Y la de hacer algo personalísimo o algo que no es personal. Eso ya. Bien, pues todo esto es lo que acabamos de decir. Lo voy a pasar. Bien, y por último tenemos las cuestiones prejudiciales. Las cuestiones prejudiciales son cuestiones que surgen, aunque valga, aunque no se ve, o surgen de manera prejudicial en el proceso principal. Por tanto, tenemos que darle solución antes que en el proceso principal. Como dice aquí, una cuestión prejudicial son elementos integrantes de la causa de pedir, pero que precisan de una valoración jurídica y una consiguiente declaración del tribunal del orden competente. Es decir, que son elementos de hecho con relevancia que ha de darse una valoración jurídica previa e independiente de la pretensión principal. ¿Cómo vamos a valorar estas cuestiones prejudiciales? Pues aplicando el derecho, si estamos en civil, aplicaremos el derecho civil o aplicaremos otro derecho. Entonces, hablaremos de homogénea cuando aplicamos el derecho civil o heterogéneas cuando para dar la resolución aplicamos otro derecho. Y un juez civil puede resolver de una manera incidental o devolutiva. Si aplicamos el derecho heterogéneo, estará resolviendo de una manera incidental, porque está conociendo él de algo que no es de derecho civil, que es derecho laboral o derecho contencioso. Las penales siempre son devolutivas. Un juez civil no puede resolver sobre algo penal. En cambio, uno penal sí que puede resolver sobre algo civil. A veces, normalmente no, siempre cualquier cuestión prejudicial penal suspende a la civil en el 100%. En cambio, si estamos en un procedimiento penal, no siempre una cuestión prejudicial civil suspendería la penal. Porque a veces sí, por ejemplo, si un juez de lo penal tiene que estar instruyendo algo sobre una falsedad documental o sobre una estafa o sobre prevaricación, algo administrativo, y pues yo no sé si eso es un contrato administrativo o no lo es. Tendría que suspender a ver lo que dice el tribunal, perdón, a ver lo que dice la administración, si eso es un contrato administrativo o si no lo es, o si pactó o no pactó. Tiene que suspender. Pero si tienes mayoría de edad o no minoría de edad, basta con mandar un exhorto a registro civil y te lo comuniquen. Es decir, habrá veces que habrá que suspender y habrá veces que no. En cambio, en civil, cualquier cuestión prejudicial, o por ejemplo, si a mí me van a procesar por un delito de violencia de género, tendrán que ver si estoy casado o si no estoy casado. ¿Vale? Entonces, ahí suspenderá hasta que no se pronuncie el registro civil. Si estoy casado o he tenido pareja de hecho, lo que sea, pues ahí son momentos muy puntuales donde se suspende en lo penal. En cambio, en lo civil siempre se va a suspender si en un procedimiento civil surge una cuestión prejudicial. ¿Vale? Entonces, atendiendo a los efectos que va a producir, tenemos las devolutivas y las incidentales. Y devolutivas se suspenderá siempre el proceso civil, y yo digo que devolutivas siempre son penales, pero a veces es posible que estando en un procedimiento civil surja una cuestión prejudicial social o una cuestión prejudicial administrativa. A veces habrá que suspender y a veces no. Dependerá ese tipo de cuestión. ¿Entendido? ¿Vale? ¿Y en casa lo habéis entendido? Es decir, que dentro de lo que son las cuestiones prejudiciales, vamos a entender desde un punto de vista del derecho material qué derecho utilizo para darle solución, si es un derecho heterogéneo u homogéneo, y si atendemos a los efectos procesales sobre el asunto que le va a producir, si es devolutiva, porque la tiene que resolver otro órgano distinto al civil, o si es incidental, la cual va a tener que resolver el mismo órgano civil aplicando un derecho heterogéneo. Dentro de, vamos al tema siguiente, al tema 9, que habla de la ampliación del objeto procesal. Bueno, y dentro de la ampliación del objeto, la acumulación. La pretensión, ya hemos dicho, que es la solicitud de una persona, de un particular, de una empresa, de lo que sea, de un demandante, dirigida frente a otro, llamémosle demandante al actor, demandado al deudor, y esa pretensión, ¿a quién la dirigimos? A juez. ¿Para qué? Para que haya una resolución judicial y motivada y aplicando el principio de congruencia de solución a nuestra pretensión. Pretensión, insisto, que es el objeto procesal. Bueno, pues la regla general es que cada pretensión se tiene que tramitar en un proceso individual. Y la excepción es que se permiten acumular distintas pretensiones en un único procedimiento. ¿Por qué? Pues por razones simplemente de economía procesal. ¿Cuáles son los supuestos de acumulación de pretensiones? Tenemos un litisconsorcio, ahora hablando de cada una de ellas. La reconvención, en el cual, cuando hablamos de acumulación y esto de cara al examen, dividir, o sea, cuando hablamos de acumulación siempre estamos pensando en acumular varias acciones, ¿no? Y como acción siempre hablamos de acumulación objetiva, de objeto, ¿no? La acumulación puede ser también de sujeto. Por tanto, cuando hablemos de acumulación, hay que distinguir acumulación objetiva de acciones o acumulación subjetiva de acciones. Cuando hablamos de acumulación subjetiva de sujetos, de acciones, no hay límite ninguno, porque podemos demandar uno contra varios, o varios contra uno, o varios contra varios. No hay problema en ese aspecto. Pero cuando queremos acumular objetivamente acciones, cuando queremos acumular varias cositas, y una demanda, varias acciones, una acumulación objetiva, la ley nos dice que sí, que podemos acumular, pero siempre y cuando no sean incompatibles entre ellas. Y si queremos acumular acciones incompatibles, que en principio te dice que no se puede, pero ya digo que el derecho procesal nunca es nunca, siempre es, salvo excepción, la excepción que confirma regla, te dice que puedes acumular acciones incompatibles siempre y cuando las exponga de manera subsidiaria. Una acción incompatible con otra sería que decrete la nulidad del contrato y que se condene a al demandado a los 8.000 euros que dice la cláusula novena del contrato. Si pide la nulidad, no puedo pedir lo otro. Pero, ¿y si no decreta la nulidad? Pues en el caso de que no se decrete la nulidad del contrato, se condena al demandado, tienes que pedirla de manera subsidiaria. El litisconsorcio es simplemente una acumulación de sujeto. Y la reconvención es una acumulación de objeto. ¿Vale? Si en una demanda intervienen varias personas, habrá una acumulación subjetiva. Y una verdadera acumulación objetiva, subjetiva de acciones, es eso, es el litisconsorcio. Porque si yo demando a varios, o varios demandan a uno, o varios demandan a varios, cada uno de ellos va a tener una acción. Y eso es una auténtica, dice la ley, una auténtica acumulación subjetiva y objetiva de acción. ¿Vale? ¿De qué manera podemos acumular acciones? Pues de manera inicial o de manera sobrevenida. Iniciar. El demandante acumula 3 acciones, 4, 7, 14, en la misma demanda contra el mismo demandado. Por ejemplo, que lance al inquilino, que pague la renta, que indemnice por daños y perjuicios. Estamos acumulando 3 acciones contra el demandado. O de manera sobrevenida, que es como una acumulación de procesos. Yo pongo un proceso contra ti, y luego pongo otro proceso contra ti, y puedo pedir la acumulación de procesos. O también puedo pedir una ampliación de la demanda. Pongo una demanda contra ti y luego, ay, que se me ha olvidado pedir esto. Y amplío la demanda contra ti. Pero ojo, hay un tope, hay un límite. Siempre y cuando tú no hayas contestado. Pero si has contestado, ¿qué pasa? Nada, pongo otra demanda y luego acumulo los procesos. Esa tapa. ¿Vale? Por eso, pero ahí te habla de ampliación de la demanda o una acumulación inicial. Pero para ampliar la demanda, el demandado no ha tenido que contestar. Ese es el tema. Y de una manera sobrevenida, pues sería que el demandado reconviniera contra la acción. ¿Vale? Ahí habría otra acumulación objetiva. Y como la reconvención en esta ley la puede dirigir contra el litisconsorte del acreedor, sean voluntarios o necesarios del acreedor. No, antiguamente, con la ley del 81, solamente podía reconvenir contra el actor. Pero ahora no, ahora te permiten reconvenir contra cualquiera que tenga la consideración del disconsorte de voluntario o necesario del actor. Por lo tanto, imagínate que tú, mi mujer te demanda a ti y tú reconvienes contra mí. Yo tendré que dar contestación a tu reconvención. Y estamos metiendo el objeto de mi mujer, tu objeto y el mío. Y hay una acumulación de objetos. ¿Vale? Bueno, pues eso sería una acumulación de acciones que es ampliar el objeto proceso. Bien, dentro de la acumulación, que es lo que hemos dicho, acumulación objetiva de acciones, acumulación subjetiva de acciones, y dentro de los requisitos, tiene que darse efectivamente para poder acumular acciones, tiene que darse que la jurisdicción y la competencia del tribunal para conocer la acción principal se respete con respecto de la acción que estamos acumulando. Que esas acciones que estamos acumulando se ventilen por el mismo procedimiento y que el juez tenga competencia objetiva y territorial para conocer de todas las pretensiones. Y la mejor de todas las reglas es que no haya prohibición legal de que no permita esa acumulación, lo que dice el artículo 73.4. O sea, se permitirá acumulación de acciones salvo que la ley no permita su acumulación. Por tanto, si la ley permite acumular, acumularemos, ¿vale? Pero atendiendo a que el juzgado tenga jurisdicción y competencia para conocer de esas acciones acumuladas. Que esas acciones se tengan que ventilar por el mismo procedimiento y que el juez, además de tener jurisdicción, tenga competencia objetiva y territorial para conocer de todas las acciones. Cuando interponemos una demanda y hemos acumulado indebidamente acciones, el primer filtro, ¿vale? Porque ha de examinarse el oficio por el letrado de la Comisión de Justicia, el primer filtro que ha de pasar es este, en el cual el letrado dará 5 días a la parte para que subsane esa indebida acumulación de actos. Si no subsana, dará traslado al juez y el juez admitirá aquellas que deba de conocer y las otras no las admitirá. Si yo estoy acumulando, imagínate, 4 acciones. De las cuales 3 sí y una no cabe, porque el juez no tenga jurisdicción, no tenga competencia o lo que sea, el secretario te dirá, te doy 5 días para que me digas qué acciones quieres, porque todas no pueden ser. Y yo no digo nada, para el juez y el juez dictará un auto ante una demanda, pero solamente con aquellas acciones que pueda acabar. Pero el primer filtro que pasa es ese, el de la demanda. Pero es posible que al letrado se le escape. Posible. ¿Cuál nos quedaría después? La contestación a la demanda, en la que yo, como demandado, diré al juzgado, indebida acumulación de acciones, que se resolverán en la audiencia. ¿Vale? Pero, como dice la ley, que ha de apreciarse de oficio el juez, cuando en el momento, pues claro, al principio el que admite la demanda es el secretario, el letrado. Se le puede pasar tranquilamente. Al demandado también se le puede pasar. Imagínate un procedimiento en el que no falta, bueno, abogado y procurador, que no vaya, se le puede pasar. A quien no se le va a pasar es al juez, porque cuando ve y dice, a ver, ¿qué está pidiendo esta persona? Esto y lo otro. Esa no cabe. Como se controla oficio, pues en la misma audiencia previa te puede decir indebida acumulación de acciones y pone inadmisible. Bueno, luego la otra manera de acumular acciones es a través de los procedimientos. Y acumular procedimientos es el objeto procesal, o sea, las razones de acumular procesos es la misma, es decir, que se sigan en un solo procedimiento todas las acciones, lo cual permite que se puedan acumular procesos para poder dictar una única sentencia que afecte, o sea, que abarque a todas las acciones que se están debatiendo en esos 2 procesos. Los procesos podemos acumularlos en el mismo juzgado o en distintos juzgados. Siempre va a conocer de una acumulación de procesos el juzgado que conozca el proceso más antiguo. Y la petición ha de dirigirse, yo puedo dirigir la petición al proceso más moderno, pero siempre se va a acumular al procedimiento más antiguo. Y hemos dicho una cuestión importante, esto lo voy a decir aquí, que no sé si está o lo he puesto más adelante. Uno de los requisitos para poder acumular, ¿cuál era? Este. Competencia objetiva. Si yo estoy conociendo, por ejemplo, una demanda de civil, ¿no? De disolución de sociedad. Una demanda mercantil. Responsabilidad del administrador de la sociedad. Si luego yo quiero acumular estos dos procesos, podría acumular. ¿Quién necesita competencia objetiva? Uno es civil y otro mercantil. ¿Podría acumular? Excepción de hace un año y pico. Sí. Todo aquello que vaya, porque, y esto se basaba mucho en jurisprudencia, había casos prácticos en el libro, en el cual solamente tenemos cuatro órdenes, civil, penal, contencioso y laboral, ordinario, luego tenemos la, bueno, la jurisdicción especial, ¿no? La militar, pero bueno, tenemos cuatro ordenarios. El civil, penal, contencioso y laboral, pero dentro del civil tenemos especialidades, mercantil, familia, discapacidades, desahucios, ¿vale? Llamamiento inmediato, hay varias especialidades. El mercantil es una especialidad del civil, pero no deja de ser civil. Marca comunitaria. Juego de marca comunitaria es especialista ¿en qué? En mercantil, que a su vez es de civil. Eso se ha utilizado por la jurisprudencia, de tal manera que han cogido lo que dice el Supremo y lo han plasmado ahora en la ley. De tal manera que te dice que aunque se suscite una acumulación de acción o una acumulación de proceso con distintas competencias objetivas, mercantil y civil, y aunque sea más moderno, más antiguo, no pasa nada, todo va a ir al mercantil. Es posible acumular, yo puse cada examen, para que lo tengáis en cuenta, que si surge una demanda mercantil y una pretensión civil, podríamos acumularla al mercantil. Y aunque el mercantil sea más moderno, sí, al mercantil, porque es especialista en ese ámbito, ¿vale? Digo, dentro de los requisitos de acumulación de acciones, que uno de ellos es la competencia objetiva, yo podría entender, ojo, siempre y cuando hablemos de civil, porque si hablamos de mercantil y o civil, la mercantil absorbe la competencia del civil en este caso, ¿vale? Tanto para acumular procesos como para acumular acciones. Bueno, lo tenéis aquí, ¿eh? Luego, pues, acumulación inicial, acumulación de procesos y la reconversión. Lo tenéis aquí, porque esto es nuevo. Bueno, y luego la tramitación de cómo se van a acumular los procesos, bueno, pues va a depender si acumulamos ante el mismo tribunal o si acumulamos ante distintos tribunales. Porque la acumulación puede ser que el mismo juzgado de instancia 7 conozca estos dos procesos, o que uno lo conozca en instancia 7 y el otro en instancia 14. Pues aquí os dejo todo el resumen de cómo es su trámite ante un mismo juzgado, ¿vale? O ante distintos juzgados. No voy a meterme aquí porque lo tenéis muy, muy claro expuesto. Luego hay otras normas especiales respecto a procedimientos concretos, como son los de procesos singulares a procesos universales. ¿Quién acumula a quién? Un concurso de acreedores acumulará a las ejecuciones singulares y nunca una ejecución singular va a acumular a un procedimiento de ejecución universal. Por tanto, el artículo 98 establece la acumulación de procesos individuales a juicios universales, debido a la visa táctil. O sea, si hay un concurso de acreedores, si hay varias, por ejemplo, contra mí, ¿no? Persona física o jurídica, me da igual, porque los concursos pueden ser de persona natural o de persona jurídica. Si yo tengo varias ejecuciones singulares contra mí, me están embargando tú la visa, la no sé qué, el banco, varias ejecuciones de carácter singular, y alguien pone un, o yo, que sería lo suyo, declararme en situación de concurso en base a la ley de segunda oportunidad. Eso es lo que habría que hacer, porque tengo mucha deuda, yo tengo que vivir. Bueno, pues concurso voluntario de persona física, ley de segunda oportunidad. Bueno, pues todas estas ejecuciones se acumularían a la de ejecución universal. Digo, si fue un concurso necesario, un concurso voluntario de persona jurídica. Si tiene ese empresario y tiene varias ejecuciones sueltas, se acumularía, ¿vale? Y no se podía iniciar ninguna otra posterior, porque antes de ejecutar algo, lo principal o como requisito que establece ahora la ley es hacer una comunicación al registro público concursal a ver si esta persona está concursada o no. para que no hayan abiertas varias ejecuciones. Luego las ejecuciones también las podemos ejecutar. ¿De qué manera? Si una persona tiene varias ejecuciones abiertas, habrá que ver si son mismos ejecutantes y mismos ejecutados o distintos ejecutantes y mismo ejecutado. Va a depender. Entonces, cuando hay mismos ejecutantes o mismo ejecutante y mismo ejecutado, el letrado dice la ley va a acumular. ¿Por qué? Porque hay mismo ejecutante y mismo ejecutado. Yo puedo tener dos demandas ejecutivas contra ti en instancia 4 y acumuladas dos, ¿vale? Para que haya una misma acumulación de, y eso lo decide el letrado. Las ejecuciones, en el 97%, es el letrado el que decide la ejecución, salvo tres cositas que hace el juez, dictar el auto despachando ejecución, resolver la certería o resolver el recurso sobre el auto que despacha ejecución, el resto, el 97%, lo hace el secretario. Por lo tanto, la acumulación de ejecuciones la decidirá el secretario o también llamado letrado de la Administración de Justicia. Cuando son procesos de ejecución frente al mismo ejecutado con distintos ejecutantes, el letrado decidirá lo que más conveniente resulte a los fines de la ejecución. No está obligado a acumular. Cuando son distintos ejecutantes y mismo ejecutado, o sea, si acumulo, igual este no cobra. ¿Vale? Por la par condición creditoria, igual no cobra. Pues no me interesa. El secretario decirá, o acumulo o no acumulo. Depende, decide. Pero cuando son mismos ejecutantes y mismos ejecutados, a fin de cuentas, ahí sí cae. ¿Vale? Y luego, si la ejecución se dirige exclusivamente frente a bienes especialmente hipotecados, la acumulación solamente se puede utilizar si los otros procesos de ejecución buscan hacer efectiva otras garantías hipotecarias sobre esos mismos bienes. Ejemplo típico de ejecución sobre bienes hipotecarios. Cuando te están hipotecando, te están ejecutando la casa y dentro de esa escritura de ejecución hipotecaria, ¿qué más hay? El garaje. Normalmente el garaje va con la casa. Pues ahí es cuando podríamos acumular. Si no, no. Si la ejecución se dirige exclusivamente frente a bienes hipotecados, la acumulación solo se puede utilizar si el otro proceso, el parking, busca hacer efectiva otra garantía hipotecaria. Porque dentro de la misma escritura pública, ¿qué hay? La casa y el parking. Si a mí me estás ejecutando la casa y por un procedimiento aparte me estás ejecutando el parking, sí que la puedo meter, sí que la puedo acumular. Pero si me estás ejecutando otra cosa que no está dentro de esa escritura, no lo puedo sacar. ¿Vale? Bueno, y aquí tengo un esquema de la acumulación de los procesos frente al mismo juzgado y visitado. Y luego, el último, el tema 10, entramos a los actos de disposición del objeto procesal. Es decir, ¿podemos disponer del objeto del proceso? En civil, en el 99% de los casos, disponemos del objeto. Ahora veremos de qué manera disponemos. Tanta acción, renuncia, desistimiento, allanamiento. Podemos disponer, pero en el 99%. Hay un caso en el que no. ¿Cuándo no? Cuando en ese proceso estén interviniendo menores o personas con medidas de apoyo. En ese caso, si yo quiero desistir, el fiscal me tiene que autorizar el desistimiento. Y por supuesto, ni se permite, no se permite para nada, ni renunciar, ni allanarse, ni transigir. Y el desistimiento es lo único que permite el tema del beneplácito del Ministerio Fiscal, porque en esos procesos intervendrá el Ministerio Fiscal. Por tanto, una vez que yo interpongo una medida de divorcio en el que intervienen menores o discapacidad, o bueno, antes eran discapacitados, ahora son personas con medidas de apoyo. Una vez que yo pongo la demanda, no puedo renunciar, ni transigir, ni el demandado allanarse. Y si quiero desistir, el fiscal tiene que autorizar el desistir. Pero si dentro de esa pretensión hay una que es dineraria simplemente, de money, de no que afecte a ese menor sobre esa pretensión, sí que puedo desistir. ¿Quiero desistir? ¿Desisto del divorcio? No. Desisto de los 20.000 euros que le estoy pidiendo a mi por el convenio que habíamos adquirido en ¿cómo se llama el documento? En el régimen económico, en el. En el convenio regulador. Si el convenio regulador es un contrato en el que hay una parte típica y una parte atípica. La parte típica es el régimen económico en el que estamos, pero como parte atípica yo puedo poner lo que me dé la gana. En el caso de que te divorcies, me vas a indemnizar con 20.000 euros. No para alimento del niño, no para alimento, sino como una cláusula de rescisión, si queremos llamarle, ¿no? Yo puedo poner lo que me dé la gana. Yo, para renunciar a eso, necesito un fiscal. No afecta. Ahora, de los 20.000 euros, en la demanda de divorcio, quiero 7.000 euros para mantener a mi hijo. Eso no puedo, ya, ni puedo existir. Ve la pretensión, según, porque esto mucha gente no lo sabe, pero el convenio regulado por pues, lo que te da la gana. O sea, no puedes poner, imagínate, si me pones los cuernos, me vas a indemnizar. No, porque eso va en contra del principio de igualdad y va en contra de, bueno, en el tema matrimonial de los derechos. Luego, ¿no? Esto va a ser la jugada, te digo porque yo lo he visto, ¿verdad? Pero sí que tú puedes poner en el convenio, en el caso de ruptura matrimonial, si el actor o fulano pone la demanda, me indemnizará a mí. Si fulana o mengana o lo que sea pone esa demanda, me. Claro, cuando uno se divorcia, ¿por qué? Por tema de infidelidades, esas cuestiones que pueden ser el convenio regulado. Ya veremos si el juez las estima o no se estima, pero dentro de lo que es el objeto disponible o indisponible, es indisponible todo lo que afecte al menor o a la persona convidada por él. El resto no es indisponible, aunque intervenga. ¿Vale? Por eso hay que distinguir la pretensión del caso común. Bien, y dentro de la disposición del objeto, y aquí lo dejaremos porque hemos avanzado, mogollón. Hemos avanzado un montón de temas. Bueno, pues tenemos unilaterales y bilaterales. Unilaterales, el desistimiento, la renuncia y el alineamiento. Bueno, aquí podemos discrepar. Porque yo para renunciar, claro que puedo renunciar. No pasa nada, pero yo para desistir, si tú intervienes como demandado, tú tienes que dar el consentimiento. Por lo tanto, el desistimiento no es del todo unilateral, aunque la ley lo configure como unilateral. Si yo pongo la demanda contra ti y según la pongo mañana desisto, no hay costas, no pasa nada. Pero el momento que a ti ya te has personado, si yo quiero desistir, tú dirás sí o no. Entonces ya no es unilateral, ya dependerá de ti.
¿Tiene derecho a entrar en la
Exactamente.
contexto
Por
o la parte
supuesto.
selectiva?
Exactamente, porque yo puedo estar todo el rato dándote por saco, te voy a demandar y tú dirás,
Vale,
no,
ahí
no,
dejamos.
ya está. Vamos al fondo a ver quién tiene razón, tú o yo. De tal manera, el juez dicta una sentencia con cosa juzgada y ya, si otra vez me quieres demandar, ya. Bueno, podrá demandarme y desistir. En el momento que a ti llegue la demanda ya podré alegar cosa juzgada ahí a la costa. Entonces, dentro del punto, pues no es del todo unilateral. ¿Vale? El allanamiento, sí, porque el actor, el demandado va a allanarse cuando le dé la gana. Antes de contestar o una vez contestada la demanda. El tema de costas va a variar, ¿eh? Antes de allanarse o una vez, o sea, antes de contestar. O una vez contestado. Eso cambió en el sentido de que aunque tú ya allanes después de, o sea, una vez contestada la demanda, antes siempre había costa. Ahora no. Ahora dependerá del 397, del 394, o sea, el criterio general de vencimiento de las costas. Si pierdes la sentencia, aunque tú te allanes, te puedes allanar parcialmente. A esto sí, a esto no. Si pierdes, pues pagarás. O sea, dependerá el tipo de allanamiento. Y dependerá de la satisfacción de la pretensión. Aunque te allanes antes o después, o sea, si te allanas antes, no había costas salvo temeridad o mala fe. Antes de contestar. Pero si te allanas una vez contestada la demanda, solamente habrá costas si la pretensión inicial es idéntica a tu allanamiento. O sea, porque, por ejemplo, te hablo con el tema de los bancos, ¿no? Causa de suelo o causa de gasto. Yo le estoy pidiendo al banco la causa de gastos y la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, ¿no? Y el banco me dice nunca que no. Pongo la demanda. Y después admite mi demanda con las dos acciones acumuladas, ¿vale? Una acumulación de acciones. Y cuando le dan la demanda al banco, dice el banco, sí, yo le doy la razón sobre la nulidad, pero no le da razón con respecto a los gastos, porque no le debo 14, le debo 8. Hay costa. Eso es mala fe. O sea, no hay mala fe porque él ha contestado. Pero lo que yo te estoy pidiendo, cuando yo te hago la reclamación administrativa y te pido 14, no me digas que no son 14. Dime que son 8. No me digas que no. Dime que no son 14, que son 8. Entonces, si esos 8 es lo que luego el juez estima, en sentencia no habrá costa. Que si hay 14, habrá costa. ¿Vale? O sea, esto cambió del tema de las costas con el allanamiento. Y luego bilateral sería la transacción, ¿vale? Tiene que haber un acuerdo, y os lo puse aquí, y el desistimiento, ¿eh? Porque puede ser tanto unilateral como bilateral el desistimiento, dependiendo la posición que esté ocupando en ese momento el demandado. Bueno, aquí tenéis un resumen de lo que es la renuncia, el allanamiento, el desistimiento. Cada una de ellas se resuelve de una manera distinta. Por ejemplo, la renuncia es de ámbito material y es por sentencia. El allanamiento, si es parcial, es por auto. Si es total, es por sentencia. El desistimiento es por decreto. O sea, dependiendo el acto en sí, pues adopta una forma u otra. Y ya para finalizar, tenemos lo que es la... la enervación. La enervación del desahucio por falta de pago. Aquí el artículo 22, apartado 4, contempla en el juicio verbal una manera anormal de finalizar el procedimiento, que es enervar. Enervar es suspender. La ley, secundando el criterio de la enervación mediante el pago o la consignación de la renta, mantiene este derecho del arrendatario por una sola vez. Si es por culpa del arrendatario, solamente puede suspender el juicio del desahucio una vez, siempre y cuando pague al arrendador todas las cantidades debidas y hasta que ese momento se deba dentro del plazo del requerimiento. O sea, en el verbal del desahucio son 10 días que tiene para pagar. Bueno, pues si paga dentro del plazo del requerimiento, que son 10 días, no es cuando celebre el juicio. Muchas veces, no, vengo a pagar. No era aquí. Tiene que haber pagado usted en los 10 primeros días que tiene el requerimiento. De esta manera, en el decreto que a ti te notifica, diciéndote y poniendo con tu conocimiento fecha del lanzamiento en el caso de que no pague, o fecha del lanzamiento en el caso de que haya juicio, porque en el decreto de admisión te ponen dos fechas para lanzar. Si no te oponen, o si te oponen. Si te oponen, el único motivo de oposición en el desahucio es el pago, el que has pagado y nada más. O sea, no te puedes oponer por cualquier otra cosa. Es un procedimiento que no tiene cosa juzgada y, por tanto, los medios de alegación y de defensa están reducidos, están limitados. Por tanto, si pones un desahucio y quieres suspenderlo, el arrendatario solamente puede suspenderlo pagando o consignando las cantidades debidas hasta ese momento dentro del plazo de requerimiento. Si no lo hace, desahucia. Ahora, si es por culpa del arrendador, que no te quiere coger la renta, puedes enervar las veces que haga falta. Si tú vienes a pagarme a mí la renta y yo no te las cojo, lo que no puedes hacer es quedarte en tu casa. Tienes que consignarlo en los juzgados. Que yo te pongo a ti una demanda de desahucio, no pasa nada. Y la está juzgado y dirá, bueno, el dinero está consignado en la cuenta del juzgado en una consignación de renta. Pero si tú te quedas en tu casa sin pagar y sin ofrecerme la cantidad a través del juzgado, eso ya sería un motivo de desahucio. ¿Vale? Bien, ¿y cuándo no es posible la enervación? Cuando yo te he requerido de pago con 30 días de antelación al que yo he puesto la demanda. Si yo voy a tu casa te requiero por burofax, medio fehaciente, o notarialmente, de que me tienes que pagar y no me paga, y al mes, a los 60 días, pongo la demanda, ya no puede ser. ¿Vale? Y hasta aquí la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? La semana que viene continuaremos con el tema 11, la legitimación, 12. ¿Vale? Pues nada. Bien, mandadme un correo electrónico y a través, bueno, aquí tenéis todo en la primera tutoría. Aquí podéis descargar todo lo que son los apuntes que voy colgando. ¿Vale? Y si no, mandéis un correo electrónico y os daré el enlace. Bien, pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.